Acapulco ha sido el puerto más famoso de México por más de 500 años. Las referencias sobran, todos las tenemos a la mano, guardadas para cuando se ofrezcan en un rincón accesible de nuestra memoria. La luna de miel de John F. Kennedy, los sets de las películas de Elvis Presley o de Rambo, el final de la vida de Howard Hughes. Esa época dorada, sin embargo, como todos sabemos, llegó a su fin. Y la reemplazó otra etapa menos glamurosa, pero no menos encantadora. La podemos encontrar, por ejemplo, en la más grande novela de José Agustín, titulada Se está haciendo tarde, final en Laguna. Acapulco ocupa un lugar especial en el corazón de millones de mexicanos, al menos así es para mí. Pero para el casi millón de personas que viven en esa ciudad, hay un antes y un después que cambió ese puerto para siempre. Un desastre que lo destruyó casi todo.
Cuando sacamos el barco de Marina, yo sí decía, o sea, no tiene caso. El día estaba bien soleado. Estaba como para salir a navegar. Si tú veías ese día, no mirabas nada normal, ¿no? Que dijeras, no, pues en un huracán porque están las nubes o está el cielo bien nublado. No, estaba el sol en todo su apogeo.
Un huracán tan devastador como inesperado.
No había... No sé, como que alguna señal de que se fuera a hacer un huracán de tal magnitud. Estaba bien tranquilo, estaba bien soleado.
Todo cambió muy rápido.
Cuando se nos avisa que era categoría 5 esa cosa, pues ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no podíamos mover el barco, ya no podíamos regresar.
En la madrugada del 25 de octubre de 2023, el huracán Otis azotó la costa de Acapulco con una fuerza sin precedentes que tomó a todos y todas por sorpresa. Un desastre natural no solo atípico, sino muy improbable. Se había anunciado una tormenta tropical y cientos de marineros sacaron las embarcaciones privadas para las cuales trabajaban para intentar mantenerlas a salvo de un mal tiempo rutinario, habitual. Sin embargo, decenas de ellos perdieron la vida.
El huracán ha pegado con fuerza y ha impactado a la zona hotelera, que es de donde tenemos más...
La Ciudad del Sol, la perla turística de México, venida a menos en la última década, es un caos.
Esta tormenta tropical creció en cuestión de minutos a ser un huracán categoría 5, el nivel más destructivo en la escala Saffir-Simpson, cuando los vientos rebasan los 252 kilómetros por hora.
Picaba el agua, no era tanta la lluvia, pero el viento estaba tan fuerte que se sentía como si fueran alfileres en la espalda.
El protagonista de esta historia fue uno de esos cientos de marineros que salieron a proteger el barco de su patrón, completamente inadvertidos de que lo que les esperaba era, según sus propias palabras, el infierno. Un infierno del cual solo algunos lograron escapar con vida. Con este testimonio, a 6 meses de la noche en la que Acapulco dejó de ser el mismo, iniciamos este nuevo proyecto en Ibero 90.9. Esto es Delirios Crónicos, un programa en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Yo soy su conductor, Álvaro Céspedes. Es 21 de abril del 2024 y este es nuestro primer episodio. La noche que Acapulco murió.
Mi nombre es Ulises Villanueva, soy marinero, tripulante de una embarcación, tengo 29 años y soy de Acapulco, Guerrero.
Ulises Villanueva y yo nos sentamos a conversar en Puerto Vallarta, Jalisco, en marzo de este año. Pero vamos con él. Ulises es un marinero hecho y derecho. Tiene las manos curtidas, una mirada expresiva y profunda, pero relajada. Es un hombre totalmente enamorado del agua salada. Casi siempre usa chanclas y shorts, así como unos lentes oscuros que funcionan casi como una extensión de su cara. Como casi todos los marineros, es exagerado. Es casi un requisito del propio oficio. Pero por más inverosímil que suene, todo lo que me contó es real.
¿Cuál es como tu primer recuerdo con el mar?
Pues desde muy chavito siempre fue así de que mi mamá, recuerdo que nos llevaba mucho a la Isla de la Roqueta, y pues era de cruzar en lancha, entonces fue como que ahí donde nació, creo que mi pasión por estar en el mar.
La Roqueta es una isla cercana a las playas de Caleta y Caletilla. Desde hace décadas, pequeñas lanchas llevan y traen a turistas locales y extranjeros a pasar el día en las hermosas playas de la isla. No es difícil enamorarse de ella. Al crecer y graduarse de la preparatoria, Ulises comenzó por perseguir una carrera como abogado en Acapulco. Tenía el mar muy cerca, pero lo sentía demasiado lejos. Sin embargo, su hermano trabajaba en una embarcación privada.
Trabajaba yo para Infonavit y tuve problemillas ahí en la empresa y un día de la nada renuncié y le dije a mi hermano, necesito que me eches la mano, recomiéndame ahí con alguien, yo aprendo. Y pues haz de cuenta que me dijo, no, pues sí. Y un día de la nada me dijeron, no, pues sabes qué, se ofrece un viaje a La Paz, pero pues obviamente te vas a La Paz, ya no vas a poder estudiar. Y pues sin pensarla, la verdad me fui. Así, literal.
¿Y cuánto tiempo llevas en esto?
Desde los 19 años, llevo 10 años ya, compa.
¿Y qué tal? ¿Te gusta tu chamba?
Pues ahí estábamos, mira, después de lo del huracán y todavía seguir en el mar, creo que con eso te respondo todo.
En Acapulco, todo cambió después del huracán Otis, pero su devoción por el mar se mantuvo. Lo llevaba en la sangre. Ulises aprendió todo lo necesario trabajando en ese barco en La Paz. Navegaba por todas las playas por allá, San José del Cabo, Loreto, Cabo San Lucas. Estuvo allá un año y medio. Después de eso, regresó a Acapulco y puso un pequeño negocio con su mamá, una tienda de abarrotes.
Estuve fuera del mar como un año, si acaso. Con el negocio nos iba muy bien, la verdad y todo, pero pues extrañaba el mar y regresé.
Comenzó a trabajar en embarcaciones privadas en diferentes marinas de Acapulco, pero su trabajo es arriesgado y sus años de experiencia no siempre fueron perfectos.
Cuando recién había regresado a Acapulco, bueno, había regresado a los barcos y me aventé como 2-3 huracanes, pero te hablo de huracanes categoría 2, categoría 3. Sí se ponía feo, nos tocaba ahora sí que como que pernoctar.
El huracán Max, por ejemplo, fue categoría 1. Golpeó Acapulco en septiembre de 2017. También, por ejemplo, Ingrid y Manuel, ambos en 2013.
Pero ninguno se compara con la intensidad del Otis.
Ulises trabajaba como segundo capitán para un empresario de la Ciudad de México. Ese hombre tenía un yate de lujo en la Marina de Puerto Marqués en Acapulco. El nombre del barco, Caballero del Mar. Era un modelo 2020 de la marca italiana Ferretti. Un barco de 72 pies, casi 23 metros. Es decir, más o menos lo que mide una cancha de tenis. Este modelo tiene un comedor para unas 10 o 12 personas en la parte de atrás y otra sala en la parte de adelante. Por dentro tiene 4 habitaciones o camarotes para los invitados y una más modesta para la tripulación. El capitán controla una embarcación así desde un piso superior. El barco tiene un costo estimado de $3.2 millones. Como escuchamos a Ulises al inicio del programa, el 24 de octubre de 2023, es decir, el día que llegó Otis a Acapulco, fue un día soleado, normal. Las autoridades mexicanas, a través de un comunicado conjunto entre la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, habían advertido a la población de la tormenta tropical Otis, entre comillas, un día antes, la cual se encontraba a 500 kilómetros de Puerto Ángel, Oaxaca. Como era habitual, el patrón de Ulises le pidió a la tripulación del Caballero del Mar sacar la embarcación de la marina. Esta es una operación común. Cuando azota una tormenta como esta, muchas veces los barcos están menos protegidos en la marina, ya que los cabos que los atan a los muelles se pueden reventar. Es más seguro llevar barcos como este a un lugar con la protección de las montañas y ahí anclarlo. Ulises, Ricardo el capitán y Oliver, un ayudante, salieron de la marina el 24 de octubre, alrededor del mediodía, decididos a anclar el Caballero del Mar cerca de la base naval de Acapulco y pasar la noche ahí, enfrentando la marea y cuidando el barco.
Entonces, mi capitán tenía la costumbre de sacar el barco y anclarnos en un punto, se puede decir, de seguridad. Y ese día, pues ya se nos había dicho un día antes, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Mañana hay que sacar el barco porque dicen que el huracán va a llegar temprano. Entonces, tenemos que anclar el barco fuera, asegurarlo y pues ahora sí que estará en guardia.
Si conocen Acapulco, la base naval está situada en la parte sur de la bahía. Un poco más arriba se encuentra el fraccionamiento Las Brisas y, pegada al mar, una pequeña playa conocida como Playuela o Playa del Secreto. Ulises me contó que es común que las embarcaciones privadas se reúnan ahí para esperar tormentas y huracanes porque altos cerros las protegen de los vientos que vienen de mar afuera.
Entonces, muchos de mis compañeros era lo que hacíamos, de que sacábamos el barco, nos íbamos allá a la base naval y la verdad ahí la pasabas bien tranquilo toda la noche porque el viento pasaba por encima del cerro, entonces te protegía. Y pues ahora sí que esa costumbre teníamos.
Conforme pasaba la tarde, cada vez iban llegando más barcos.
Fue lo que quisimos hacer nosotros, y no nada más nosotros, éramos como 40 barcos anclados ahí.
Al haber trabajado tanto tiempo como marinero en el puerto, conocía a la mayoría de ellos. No solo eran colegas, sino amigos.
Cuando nosotros íbamos saliendo, todos nos decían ahí en la marina, güey, ¿dónde van? Esta madre va a pasar lejos. Mira cómo está el día, o sea, estaba bien tranquilo, estaba bien soleado. Pues almorzábamos juntos, siempre Tiger, Turbillón, uno de los dos barcos, siempre nos poníamos a almorzar. Y ese día cuando yo llegué, los dos barcos ya estaban anclados ahí, mis ex compañeros. Ahí los encontré ya anclados. Cuando nosotros llegamos, todavía fui a saludarlos.
Ulises les compartió algo de lo que habían cocinado y también café. Tuvieron tiempo para platicar sobre sus familias y compartir chistes.
Se puede decir que me fui a despedir de ellos porque ya no aparecieron.
Cayó la noche y comenzó a llover, cada vez más fuerte. Y con la lluvia, vientos intensos. Para ese momento, superaban los 200 kilómetros por hora.
Como a las 10:30, empezó la lluvia un poco más fuerte. 10:30, 11, fue donde empezamos a sentir un poco más de viento, ¿no? Eso fue como a las 10:30, de 10:30 a 11. Pues en ese rato fueron como 15 minutos de lluvia un poco más intensa, y ya dando las 11 fue donde empecé a ver que los demás barcos empezaron a carrear.
Acarrear, es decir, cuando el ancla ya no aguanta el peso del barco. Se arrastra en la arena del fondo por las intensas corrientes, y los cabos que sostenían el ancla estaban cada vez más y más débiles.
La cuerda se reventó, la de una pulgada me la reventó, y fue donde le tiré por radio a mi capitán. Capitán, se reventó el cabo del ancla, prendimos máquinas y empezó a echarlo para adelante.
El caballero del mar, con sus tres tripulantes, estaba a la deriva, en medio de un huracán que crecía en fuerza cada minuto. El resto de los 40 barcos que estaban anclados también habían perdido el control. Para ese momento, alrededor de las 11:30 de la noche, Otis se aproximaba con toda su fuerza al puerto, con vientos de más de 270 kilómetros por hora.
Y en un de repente nada más se apagó todo Acapulco. Se fue la luz en todo. Ya no tuvimos luz en ningún lado y nada más veíamos las luces de los barcos de... Ahora sí que sus luces de navegación.
Lo único que se podía escuchar era el ruido de los vientos, de las olas que se estrellaban contra el barco.
Bien, por el viento y por la lluvia, porque pues el viento era demasiado. Era como si te tiraban con una cárcher en la espalda. Y yo bien recuerdo que picaba el agua.
En completa oscuridad, habían perdido toda orientación.
Ya no se alcanzaba a ver nada. Cuando yo, o sea, nosotros traíamos una mesita en la proa, en la punta del barco, en la proa, hasta adelante, y me refugié ahí abajo. Y le decía por el radio al Capi, ¿sabes qué, Capi? No hay manera, o sea, hay que sacar el barco, hay que aventarlo en la arena. Pero ya ni siquiera escuchaba que me respondía él, nada más oía que el radio sonaba, pero ya no lo escuchaba porque el viento era demasiado, se oía puro ruido, ¿no?
Ulises intentaba comunicarse con el capitán. Le repetía y le repetía que llevara el barco hasta la playa para que pudieran bajar y salvar su vida. Para ese punto, el barco ya había dejado de importar. Pero no podía conseguir que el capitán lo escuchara. El volumen máximo del radio no superaba el ruido del huracán. Ulises, que seguía en la parte delantera del barco, ya no podía caminar para volver con el capitán y con el otro marinero que los acompañaba. Se tuvo que arrastrar. El viento era demasiado fuerte.
Y en los radios se oía cómo pedían auxilio, le decían a la marina, por favor, vengan por nosotros.
Después de arrastrarse, logró llegar a la parte de atrás del barco, donde se encontraba Oliver, el tercer tripulante. Y Ulises logró entender lo que salía de la bocina de su radio.
Pues empezaron a hablar los demás de otras embarcaciones, no te puedo decir cuáles, porque pues se interferían demasiadas personas en el radio. Y... pues haz de cuenta que como que... pues yo cuando volteé a ver a mi compañero... él se me quedaba viendo. Oliver es mi compañero. Me volteaba a ver... y pues al escuchar todos esos gritos y esto... pues haz de cuenta como que... pues a él... lo espantaban más, lo asustaban más... y como que decaía, ¿no? Yo no podía ni hablar por radio y hablarle a alguien... porque sabía que nadie iba a ir por nosotros. Lo único que hice, me acuerdo... me quité mi radio de la cintura y lo tiré al agua. Literal. Porque... lejos de pedir auxilio o algo... estar escuchándolos a todos ellos era como estar escuchando la muerte que yo iba a tener.
Oliver estaba en estado de shock y Ulises, por su parte, cada vez tenía más miedo. Necesitaba ir a hablar con el capitán, quien seguía en el segundo piso intentando llevar el barco a tierra.
Y cuando yo subo a ver al Capi, el Capi me dice que iba fracturado de la costilla. Cuando volteó a ver hacia adelante ya no traíamos el domo de enfrente. Se lo arrancó y una parte del domo le golpeó al Capi. Y me dijo, ¿dónde estamos? Me dijo, Uli, ¿dónde estamos? Le dije, Capi, usted viene aquí arriba. Usted trae el barco. Si usted no sabe, la verdad yo menos. No veo nada. Le dije, Acapulco está apagado, se acabó todo. Me dijo, ¿cómo vamos allá abajo? Le dije, pues Capi, no quiero ser pesimista, pero nos vamos a hundir. Traemos agua en los camarotes ya. Yo ya había visto que traíamos agua en los camarotes. Me dijo, ¿pero por qué? Le dije, creo que una ventana se reventó. Y nuestro barco por un costado tenía una ventana como de 3 metros, 2 metros y medio. Era un cristal completamente grande, templado supuestamente, antibalas. Pero en ese momento yo siento que un barco, una lancha, un pedazo de algo nos golpeó tan fuerte que lo desbarató y empezamos a tragar agua por un lado del barco.
Ulises bajó de nuevo para conseguir la mayor cantidad de chalecos salvavidas que pudiera. Él estaba seguro que el barco no sobreviviría.
Y bien recuerdo, me dijo el Capi, el faro de la roqueta, pues ese es muy ajeno a la luz de Acapulco, ¿no? O sea, ese está por cargadores de alternos. Ese seguía prendiendo. Y recuerdo, me dijo, no pierdas de vista el faro. Mi capitán tiene muchos años de experiencia. Y gracias a eso, y que él como que mantenía la calma, me dijo, no pierdas de vista el faro.
El capitán le dijo a Ulises que tenían que aguantar lo más que pudieran antes de que el barco se hundiera, porque no sabían cuánto iban a tener que nadar hacia la isla de la Roqueta. Lo que más le aterraba a Ulises es que casi no se veía ese faro entre la lluvia y las olas.
Recuerdo que me dijo a mí, mi mamá no va a aguantar la noticia. Y tu niña está bien chiquita, Uli. Me abrazó. Le dije, vamos a salir de esta, viejo, vamos a salir bien. Tú tranquilo, tenemos que echarle ganas. Así como tú me dices, por tu mamá y yo por mi hija. Pero tenemos que salir. Y cabeza fría, échale ganas. Nada más se me quedó viendo, no dijo nada. O sea, él se hizo a la idea, vaya, de que estábamos viviendo como que nuestros últimos momentos, ¿no?
Ulises alcanzó a notar en los controles que estaban a más de 2.5 kilómetros de la bahía de Acapulco. En cuestión de minutos, el huracán los había arrastrado demasiado lejos como para seguir teniendo esperanzas.
Si no nos mata esta madre, hundirnos aquí es imposible que nosotros vayamos a regresar. Y bien me acuerdo que en ese momento pensé, lo que único que se me vino a la cabeza fue de que como a las 9:30, 10, había hablado con mi hija. Y siempre que a mí me tocaba quedarme en la guardia en el barco, al otro día yo le llevaba que panquecitos, que chocorroles, que pingüinos o gomita. Y recuerdo que ella me dijo, bien clarito me recuerdo que me dijo, papi, mañana me puedes traer un yogur con cereal. Le dije que sí. Y cuando yo vi cuando ubiqué donde estábamos en el barco, sí dije, no va a haber yogur con cereal para mi hija. Y fue donde el barco se empezó a frenar, pues ya no daba para más. Ya era demasiada agua. Se empezó a ranar y las luces prendidas. Entonces cuando me llega el agua hasta arriba empezó a hacer cortocircuito en todo. Y mi capitán salió volando por la parte de arriba. Nosotros traíamos un vidrio, un cristal grandísimo, como quemacoco. Yo pensé que ahí se iba a estrellar, pero no, salió volando.
Fueron solamente unos 45 minutos en los que el huracán se salió de control y el barco comenzó a hundirse. Ulises había logrado tomar varios chalecos salvavidas. Le dio uno a Ricardo el capitán, uno a Oliver el ayudante y se quedó uno para él. Eran chalecos de neopreno que se cierran con un zipper en medio. Los chalecos que se cierran simplemente con un broche no aguantaban el viento, pero alcanzó a ponerse uno en las piernas. Además, casi por instinto, arrancó uno de los asientos del yate y lo abrazó. Sabía que ese material flotaba. Después de que vio cómo el capitán saliera disparado por el techo de vidrio que se había roto cuando una ola los impactó, Ulises sabía que ya era más peligroso estar ahí que en el agua. saltó al furioso mar que ya tenía a medio hundir el barco de 72 pies. Por su lado, Oliver hizo lo mismo. Tenían como única referencia una tenue luz que a veces se alcanzaba a ver, el faro de la isla de la Roqueta.
Pues en cuanto caía al agua, me empezó a arrastrar la corriente y me daba vuelta. Y no, pues yo no me soltaba del cojín. Me arrastró como 20 minutos a lo mucho, yo siento. Pero para mí fueron como horas. Yo en ese momento tragaba agua. Así como me soltaba una ola, me agarraba la otra. Pero como no soltaba el cojín, me volví a sacar rápido. O sea, mi chaleco y el cojín salía yo disparado. Cuando yo reacciono y volteo a ver, estaba a un lado de mi barco otra vez. O sea, esa cosa te daba vuelta. Y ni siquiera, tú pensabas que te llevaba lejísimo, ¿no? Pero te daba vuelta y regresé al mismo lado. Cuando yo regresé al mismo lado, ahí estaba mi capitán, agarrado de un cojín también. Y me acuerdo bien que me gritaba que él ya no podía. Uli, ya no puedo. La verdad, ya no puedo. Le dije, capi, tienen que echarle ganas. Su hija. Bien recuerdo que me preguntó, ¿dónde está Oliver? Le dije, capi, no sé. No sé, ya no lo vi. Le dije, o sea, a mí me arrastró acá, ya no lo vi. Y cuando de repente escuché sus gritos de él, de Oliver, me gritaba siempre así de, papi, no, papi, acá estoy. Ayúdenme. Estaba agarrado del barco todavía, de unos tubos del barco. Y yo le gritaba que se soltara. Suéltate, viejo, le dije, suéltate y nádale para acá. Yo traigo dos cojines aquí o arranca uno de ahí. Pero siento que el niño se lo comía el miedo.
Pocos minutos después, Ulises perdió de vista a los otros dos marineros. Se quedó solo, flotando con un chaleco entre las piernas y otro en el pecho, mientras abrazaba con todas sus fuerzas un pedazo de asiento.
La verdad, en ese tipo de momentos es donde uno siempre se acuerda de Dios. Y yo sí decía, Diosito, nada más deja que mi familia me encuentre por lo menos. Que mi hija tenga, no sé, dónde llorarme, ¿no? Que mi esposa le diga, mira, ¿sabes qué? Tu papá aquí está. Por lo menos aquí está tu papá y deja que me encuentren por lo menos. Y ahora sí que a la de Dios. Empecé a nadar por la orilla a ver si encontraba algo plano. Y de repente se soltaban las olas bien fuertes. Y fueron como dos rachas de olas grandes. En la tercera fue donde tuve las heridas aquí en las piernas. Un pedazo de un barco se me encajó en una pierna. Y pues ahora sí que dije, no. Lejos de que ya haya pasado el huracán o lo que haya sido, todavía no sé qué voy a hacer. ¿Para dónde le doy? Nadarle hacia un lado, hacia el otro de esa montaña de piedras daba igual porque no sabía para dónde iba.
Eran demasiados barcos los que se estaban hundiendo y las olas los terminaban de destruir. Mientras flotaba, a Ulises se le enterró un pedazo de barco en la pierna. Me mostró sus cicatrices, tres rajadas oscuras en el muslo. En medio de la confusión, de haber tragado tanta agua, incluso agua con diésel y aceite de los barcos que se estaban hundiendo, de luchar por respirar, vio algo que le dio esperanzas.
Entonces en una de esas alcancé a ver una luz. Era una lámpara. Y empecé a nadar hacia allá, me acuerdo. Empecé a nadar con el cojín. Y era el capitán Vicente Herrera. Ahí lo encontré a él. Me recuerdo que le grité. Le gritaba, compa, ¿quién eres? Me dijo, soy náufrago. Le dije, sí, pero de embarcación. Me dijo, sí, del Rosemary. Le dije, ¿es Quali? Ahí le dicen Qualila. Me dijo, sí, viejo, soy yo, me conoces. Le dije, sí, él no traía chaleco. Andaba flotando con un pedazo de madera de un barco, no sé. Me dijo, no traigo chaleco, viejo, me dijo.
Ulises se sacó el chaleco de broche que traía en las piernas y se lo dio.
Y le dije, mire, póngase este por lo menos, le dije. No ayuda mucho, pero por lo menos para que flote. Ya me dijo, sí, viejo, gracias, me dijo. Se lo puso.
El hombre que había encontrado flotando en el mar era Vicente Herrera, el capitán de otra embarcación que se llamaba Rosemary Christie. Vicente era mucho mayor que él. Tenía más de 70 años.
Fue cuando me dijo, viejo, venía mi mujer y mi nieto y mi hijo conmigo. y me los mató. Perdí a su familia, él, su esposa, su hijo y su nieto, de 9 años el niño.
Vicente, al pensar que solamente iban a ser unas horas de un mal tiempo leve, invitó a su familia a pasar la noche en la embarcación que debía cuidar. Ulises me contó que así como él, fueron varios otros marineros que cayeron en esa trampa mortal. Vicente no solo se estaba ahogando en el mar, sino que se encontraba con el alma destruida por haber visto a su familia morir.
No, viejo, ¿para qué voy yo? No, aquí déjame, aquí déjame. Y yo le decía, capi, no, vamos a salir, hay que echarle ganas, hay que buscar a su familia. Estar con él, yo ya me sentía más tranquilo. Estar solo en el mar es a esas horas, en la madrugada. Ni siquiera sabía qué hora era y ni siquiera sabía dónde estaba. Pues era un infierno para mí.
Ese infierno categoría 5 no daba tregua. Parecía que la amenaza ya no solamente venía del cielo.
Seguía lloviendo. Era lo único que mantenía con calma, porque nosotros tenemos la teoría, ¿no? Y a lo que me han indicado siempre es que mientras está lloviendo los tiburones nos acercan. Yo sabía que llevaba la pierna bien raleada. Sí, era mi temor. Dije, no, un animal o algo. Mantarrayas se subían de a madres en los pedazos de madera que había ahí. Mantarrayas se subían demasiadas.
¿Y tú las veías?
Sí, o sea, de él también. Se nos subieron como 2 en el cojín que llevábamos.
¿También?
Sí, saliendo pues de la corriente. Sí, pero gracias a Dios ninguna nos afectó. Ya, capi, sabes que pues sí, la neta tiene razón, ya me cansé. Hay que aventar el cojín ahí, salimos por las piedras. Y era donde me decía, no, hijo, tú ya me dijiste que nos vamos a matar. Entonces en uno cabía la cordura, ¿no? O sea, como de que uno calmara al otro, relajarlo. Y pues, sí sirvió. Yo solo, no sé qué hubiera hecho.
Los dos náufragos se mantenían no solo alerta, sino con vida, conversando. Platicaban sobre sus familias, sobre sus trabajos, sus empleadores, sus hijos e hijas. Pero cada minuto que pasaba, se cansaban más y más. Aparte, Ulises sangraba de la pierna izquierda.
Sueño, descansaba mi cabeza y como que me ganaba el sueño. Era demasiado cansancio. El cansancio te mata, pero el agua te pone alerta, vaya. Pues hace cuenta que como a las 5:30 de la mañana empezó a clarear. Empezó a clarear. Y fue donde como que empezamos a ubicar más o menos, ¿no? No, pues que estamos en tal lado.
Finalmente, la tormenta empezó a ceder. Dejó de llover y las olas comenzaron a bajar de ritmo, como si el cielo también hubiera quedado exhausto.
Ya me acuerdo bien, como a las 6:20 de la mañana, clareó bien. Ya se veía todo, o sea, claro. Fue el momento, uno de los momentos más felices de mi vida, porque reconocí la piedra, nosotros le llamamos la piedra de la cagada, atrás de la roqueta. Es una piedra que está llena de... Ahora sí, de excremento de las gaviotas, pues. Y yo volteé a ver y le dije, capi, es la cagada. Y me dijo él, sí, viejo, ¿verdad que sí es la cagada? Le dije, sí, capi. No mames, güey, estamos en la roqueta, me dijo. Le dije, sí, estamos en Acapulco todavía. Me dijo, a huevo, papi, vamos a salir hoy.
Pero la roqueta es una isla inmensa como para poder rodearla nadando, sobre todo en esas condiciones. Mide 1.5 kilómetros de largo por un poco más de 0.5 kilómetros de ancho. Además, está lejos, a 800 metros de la playa de Caleta.
Pero de repente sí, ya cuando le dimos la vuelta, yo ya veía la playa de Caleta. Le dije, capi, pues ya estamos aquí, mire. Le dije, usted trae chaleco anaranjado. Le dije, mire, siéntese en el cojín y hay que hacer seña. O sea, nosotros pensamos que Acapulco al otro día te regresa la señal, te regresa la luz y todo, ¿no? No teníamos idea de lo que de verdad el infierno que estaba pasando afuera todavía.
Ulises y Vicente llevaban toda la noche en el mar. No tenían idea de cómo el huracán había golpeado a la ciudad.
Entonces hacíamos señas, chiflábamos. A lo mejor sí nos veían. Y no, pues tardamos ahí chiflando y gritando. Y nada. A lo lejos, él me dijo que se parecía un cuerpo, ¿no? Me dijo, ahí hay un cuerpo, dijo. Está de pantalón azul, lo ve. Y pues nos asomamos así. Le decía, no, capi, pues no sé. Me dijo, yo siento que sí. Le dije, mira, entre que sea y no sea, ¿para qué me arrimo? O sea, los cazones ya estaban comiendo toda la carroñada, pues.
A pesar del horror de todo aquello que veían a su alrededor, no se daban por vencidos. Ya era de día y estaban seguros de que alguien los vería.
Y yo me acuerdo que casi llegando a la Boca Chica, es un restaurante muy famoso de Acapulco, casi llegándole ahí, ya en caleta, vi la interceptora de la Marina. La alcancé a ver, parpadeaba la luz, era como las 8:30 ya, y la alcancé a ver. Pero cuando yo vi la interceptora dije, aquí lo voy a dejar todo, aquí voy a dar todo de mí, me tienen que ver. En cuanto me levantaba la ola, yo me acuerdo que tiraba agua para arriba y chiflaba, y les gritaba que me ayudaran, ayuda, y tiraba el agua hacia arriba y chiflaba. Y entonces en una de esas, pues sí me acuerdo que uno de los marinos que iba en la proa de la lancha me hizo señas, que ya me había visto, me hizo señas, ya te vi, tranquilo, me hacía que me calmara. Y no, pues ya me acuerdo que me dejé ir hacia atrás, me dejé ir en mi chaleco y me descansé. Dije, ya me encontraron, gracias a Dios. Y fue cuando llegó la interceptora. Nos encontraron a las 9 de la mañana.
Era un barco de la Marina que los encontró en su camino mientras estaban buscando un barco que habían perdido.
Cuando me sacan a mí, hacen cuenta que en cuanto caí en la lancha empecé a vomitar. Sentí todo el estómago, el diésel, el aceite. Lo sentía así, pero mientras estaba en el agua yo no sentía nada. O sea, era supervivencia. Cuando suben al capi, el capi no traía ni ropa. Yo nunca me di cuenta. El vato quedó sin ropa, le arrancó la ropa a esa madre.
Con el puro chaleco
nada más. Nadaba, sin bronca, pero cuando ya estaba en la lancha me empezó a doler todo el cuerpo. Me empezaron a arder los ojos.
Cuando la adrenalina de Ulises comenzó a disminuir y supo que estaba salvo, se dio cuenta de la gravedad de sus heridas.
Y me acuerdo que les pedí agua a ellos. Capi, le digo, me regaló un botecito de agua o agua dulce o algo. ¿Qué piensas que me dijeron los marinos? Nosotros no venimos a buscarlos a ustedes. Venimos por la gente del remolcador y del buque. Den gracias a Dios que nos los encontramos aquí, pero nosotros no venimos a buscarlos. ¿Qué dices? No podía decirles nada. Dije, se van a encabronar y me tiran al agua otra vez. No hay datos de que yo vengo aquí. Te toca quedarte callado.
Se quedaron callados, confundidos, asustados y heridos. Ulises y Vicente acompañaron a ese grupo de la Marina que buscaba un buque antes de regresar a la base naval, la misma donde la noche anterior se habían anclado alrededor de 40 barcos privados a enfrentar la tormenta que todos sabían que venía, pero nadie esperaba.
Fue cuando yo me di cuenta de cómo estaba toda la bronca, porque hace cuenta que empezamos a pasar por donde estábamos anclados y empecé a ver otros barcos. Embarcaciones de ahí, Sea Lady, algo así, o sea, muchas embarcaciones montadas en las piedras desbaratándose ya. Y fue donde dije, puta, o sea, no fuimos los únicos, o sea, nos desbarató a todos. Pero me preguntaba, ¿y dónde están mis compañeros, no?
En la base naval, a Ulises le hicieron una curación en la pierna, pero estaba preocupado por su esposa y por su hija de 5 años.
Haz de cuenta y te va. Lo peor es a lo que voy de que el infierno no fue lo que pasamos en el mar. El verdadero infierno se vino después. Digo, la verdad, comandante, écheme la mano. Présteme su celular para meterme a su Facebook y mandarle un mensaje a mi esposa por Facebook y decirle que estoy bien. Y se me quedó bien, me dijo, creo que tú todavía no agarras la onda de lo que está pasando en Acapulco, viejo. Acapulco está desbaratado, no hay señal, no hay internet, no hay luz. Ahorita que tú salgas a la calle, ahí a la base, te vas a arrodillar y le vas a dar gracias a Dios de que pudiste salir del mar, porque créeme que vas a desconocer Acapulco. Donde yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿esto qué fue? O sea, yo mi mentalidad era esa, de que a nosotros nos había hecho tan feo, desbaratado tan feo, porque estábamos en el mar. Pero yo no me imaginaba que Acapulco lo hubiera desbaratado de esa magnitud.
Al mismo tiempo, el mundo entero empezó a recibir las primeras imágenes de la ciudad de Acapulco.
Por favor, necesitamos de su ayuda. Estamos en el Hotel Hudson en Acapulco. Estamos en el baño. Ya se rompieron las ventanas. El techo se está cayendo. Se está moviendo el hotel.
Se nos taparon los oídos.
Se viralizaron videos que parecían la puesta en escena de una pesadilla. Hoteles históricos, como el Princess, totalmente destruidos, coches volteados, centros comerciales que todos conocemos se quedaron pareciendo una obra negra, pero sobre todo estaban aislados. Sin internet ni luz y la carretera dañada, nada entraba y nada salía.
Ahí me tienes de la base naval, el vidrierío, cortado, sin sandalias, sin nada, ya. No había transporte, no había nada, árboles tirados. Empecé a ver los edificios. ¿Te imaginas cómo iba yo? Yo iba llorando todo el camino, porque no podía creer que Dios me hubiera dejado salir así.
Herido, descalzo, recién salido del agua, pero milagrosamente vivo.
Cuando yo llegué al centro de convenciones, está un Soriana enfrente. Estaban saqueando. Yo iba caminando y de repente escuché que me gritaron, ¡Uli! Yo volteé a ver. Eran unos compañeros de la Marina, de Marina Acapulco. Entre ellos venía el marinero del Tiger. Lo vi a él y me acuerdo que él en el momento me dijo, bueno, no mames, perdimos a Pedro, me dijo. Él fue mi capitán, mi amiguísimo. Y él sí me lo dijo en su momento, perdimos a Peter, güey, dice, me lo despedazó en las piedras. Lo arrancó del fly. Y le dije, ¿dónde está? Me dijo, no sé, güey, dice yo. Nada más lo vi que cayó, pero ya no lo volví a ver. Y fue ahí mi primer golpe, ¿no? De decir, a ese cabrón yo lo quise mucho. Fue como un hermano para mí. Ellos se metieron a saquear ropa para ellos porque iban igual. Me dieron una playera, me dieron unas sandalias. Y cuando me voltean a ver a mí así, vienes bien madreado. Mi brazo era el doble de lo que es ahorita. No me quedaba la playera. Estaba hinchadísimo. Mi pierna estaba hinchadísima. Traía cortadas en la cabeza, venía sangrando.
Ulises caminó y caminó. El sistema de transporte prácticamente había dejado de existir. Había gente desesperada buscando a sus seres queridos. Y el camino que le esperaba era largo. De la base naval de la que salió a la colonia Emiliano Zapata, donde vivía, se hacen más de 3 horas a pie, según Google Maps. Y caminó la mayor parte, pero también le dieron algunos rides cortos hasta que finalmente llegó a casa.
Cuando yo llego a mi casa, yo llegué con mi chaleco en la mano. Y llego yo y el portón de mi casa se puede abrir con un alambre por fuera. Y mi mamá abrió la ventana de su cuarto y me abrazó. Y me preguntó qué había pasado. No le dije nada, nada más le dije, no, mami, todo bien, le dije, estoy bien. La abracé y me metí a buscar a mi hija. Y mi hija estaba dormida en el que era mi cuarto cuando yo vivía en la parte de abajo con mi mamá. Estaba dormida y la desperté. La desperté y la abracé y mi esposa se me quedó viendo. Y me dijo, bueno, el hospital se despedazó. Yo logré salir. Y mi mamá se metió al cuarto y... No, o sea, ahí me despedacé, la neta, me vencí. Lloré, las abracé y mi hija se me quedaba viendo. No me decía nada, se me quedaba viendo nada más. Y yo le dije que no sabía por qué, pero que ahí estaba. Aquí estoy, amor. Le dije, no sé por qué, pero aquí estoy. Le dije, porque todos los barcos nos los hundió, nos despedazó a todos allá. Y no sé qué onda, le dije, pero aquí estoy, le dije.
Ya casi se estaba haciendo de noche ese 25 de octubre y Ulises se venció. Finalmente se quedó dormido. En los días siguientes, él comenzó realmente a entender el nivel de devastación de su ciudad. Los servicios no regresaban. Cuando los vecinos comenzaron a enterarse de la historia de Ulises, llegaban a preguntarle si sabía algo de otros marineros. Pero Ulises, como todos los demás, no tenía manera de saber nada. Pero él no se quitaba de la cabeza a su amigo Pedro, que le habían avisado que había fallecido. Ulises sentía una necesidad por visitar a su familia e intentar descifrar lo que había pasado.
Fui a su casa, llegamos y encontramos a su mamá y a sus hijas.
Y ya me dijo la señora, me dijo, Uli, es que me dicen que pues hay esperanza de que aparezca él. Ya tenemos como 4 días. A mí ya me han dicho, pues, su marinero de él que pues, en el momento falleció, ¿no? Pero ¿cómo le dices eso a la familia? Si ellos tienen la esperanza, no se la vas a quitar. El problema ahí es de que su cuerpo de él desde el primer día apareció. Pero dicen que así como llevaban los cuerpos, los aventaban a la fosa común. Para que no se viera tanto el... O sea, la cifra, que no se viera tan alta. Entonces, su hermana de él, la muchacha es muy influyente y conoce muchas personas, ¿no? No sé cómo fue el detalle, pero pues al último le dijeron, no, pues sabes que sí, aquí está. 7 días con el cuerpo ahí, quién sabe dónde estaba, y lo estuvieron ocultando hasta que de plano no pudieron ocultarlo y se los entregaron.
Las cifras de Otis han sido un punto de polémica especialmente sensible en Acapulco. Al día de hoy, los datos oficiales indican que hubo 50 fallecidos y 32 desaparecidos. Pero en Acapulco, esta cifra genera desconfianza, Ulises incluido. Él me contó que unos días después del huracán hubo una misa para pedirle a Dios que los desaparecidos regresaran y velar a los pocos cuyos cuerpos habían sido encontrados.
Cuando nosotros llegamos a la misa ahí, nos dimos cuenta que eran demasiados los cuerpos que no aparecían. O sea, arriba de 25. Que ni siquiera los cuerpos.
¿Y de esos 25 tú los conocías?
A todos.
¿A todos?
A todos.
Es como si las cifras no coincidieran con el nivel de devastación. Hay más de 430 embarcaciones hundidas, más de 350 edificios públicos con daños severos o moderados y más de 274 mil viviendas afectadas. Además, colonias enteras se quedaron sin servicios de internet, luz y agua durante meses. Ulises no puede creer que en una ciudad de casi 1 millón de personas hayan sido 50 muertos y solamente él conoce a más de 25.
O sea, se ocultó todo ese tipo de cosas. Pero, te digo, todos nosotros y la familia de Dios sabe muy bien qué es lo que pasó. Entre todos los muertos de Acapulco contaron como 46. 46 fácil éramos nosotros. Y te hablo de nosotros en el mar. O sea, y ellos dicen que entre todos de fuera del mar, en casas y así. Eso es mentira. Pero pues ellos hacen y deshacen.
Y por otro lado, no menos doloroso, Ulises, el resto de los marineros que sobrevivieron y prácticamente la ciudad de Acapulco entera, tiene algo muy claro. La tragedia que se vivió con Otis se pudo haber reducido si se hubiera actuado a tiempo. Según un reportaje publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió a México 10 horas antes sobre las probables consecuencias de Otis y ellos recomendaron acelerar preparativos para salvar vidas y evacuar a la ciudad. Sus alertas continuaron y 4 horas antes de que llegara el huracán, estos especialistas anticiparon, según sus palabras, un escenario de pesadilla. Por su parte, las autoridades mexicanas ignoraron estas alertas y solamente publicaron a las 3 de la tarde, a través de un comunicado del Servicio Meteorológico Nacional, que el huracán había aumentado a ser categoría 3 y que se mantenía una zona de prevención y vigilancia. Horas más tarde, a las 8:25 de la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en su cuenta de X que, cito, de acuerdo con la información disponible, se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Para ese entonces, Ulises y los otros 3 tripulantes del Caballero del Mar ya habían salido.
Ni una sola lancha de la Marina que nos dijera, ¿sabes qué? Esta madre viene categoría 5 y tienen que regresarse y amarren sus barcos, anclenlos allá y váyanse a sus casas. O sea, no, ni una sola lancha. Nada más fue así como de que, pues, no puedo decir que ellos nos dejaron, ¿no? Al final de cuentas fue decisión de cada uno ir, sacar el barco y pues tratar de salvaguardarlo. Pero pienso yo que sí debieron haber, ahora sí que, notificado y decirnos, ¿saben qué? Váyanse, no pueden estar aquí. Ellos vieron, éramos más de 40 barcos y Aún así no les importó.
Los otros dos tripulantes del Caballero del Mar, Ricardo el capitán y Oliver el ayudante, también sobrevivieron. A Oliver lo llevaron las olas hasta un hotel en Caleta. Al despertar a la mañana siguiente, Oliver estaba seguro de que estaba en un hotel abandonado, sin darse cuenta que ese hotel unas horas antes estaba en funciones y más bien había sido completamente devastado.
Llegó a su casa y a lo que me dice, él no se acuerda de nada. Su mamá fue la que me contó que él llegó y se acostó a dormir. Y dice que su mamá que calenturones en la noche y que gritaba Capi, Uli, y nos gritaba.
Ricardo, el Capi, apareció un día después en una playa a las afueras de Acapulco, cerca de la base aérea militar número 7, en pie de la cuesta, mucho más lejos de donde la Marina recogió a Ulises y a Vicente. Una vez que los tres tripulantes aparecieron con vida, contactaron al propietario del Caballero del Mar, la embarcación que cuidaron hasta el último momento.
Ya, ahorita se puede decir que pues ya estando acá, conseguí su número y todo, y pues sí le alcancé a platicar con él, y por lo menos de, se puede decir que de lo perdido, lo recuperado, ¿no? Me dio un dinerito ahí, pero pues ya fue más que nada más por no quedarme volando en el aire. Yo perdí más, era su palabra, porque mi barco costaba tanto. Yo perdí más que ustedes. Ay, viejo, yo casi pierdo la vida. ¿Quién perdió más? Así, literal.
Unas semanas después del huracán Otis, a Ulises le ofrecieron navegar un barco de Acapulco a Puerto Vallarta. La embarcación estaba algo dañada, pero parcharon algunos de los daños más riesgosos y decidieron zarpar. Esta vez no tuvieron ningún inconveniente y el mar les dio buen viento y marea. Poco tiempo después, Ulises encontró otro trabajo en una embarcación privada en la Marina de Puerto Vallarta, con una familia de Guadalajara. Su nuevo patrón le ofreció, aparte de su sueldo, un departamento en el que también vive con su esposa y su hija. A pesar de todo, Ulises Villanueva todavía sale al mar prácticamente diario.
Mira, es que a mí el mar no me hizo nada. O sea, a final de cuentas, el mar y yo no tenemos nada en contra. El mar a mí me sacó. A mí el que me desgració fue el Otis, un huracán. Pero el mar a mí no me hizo nada. Él y yo ya hicimos las paces. El mar y yo no tenemos nada en contra. Él me ha dado de comer tantos años. Y yo estoy enamorado del mar. No me veo lejos de él. No me veía yo trabajando en un Coppel, en un Electra, en otra vez en un Infonavit cuando yo trabajaba. Yo me veo en el mar. De aquí para adelante.
Esto fue Delirios Crónicos, un programa de Ibero 90.9 en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Cada mes regresaremos con una historia similar. Simplemente búscanos como Delirios Crónicos en donde sea que escuches tus podcasts. Yo soy su conductor, Álvaro Céspedes. Nos escuchamos a la próxima.
Álvaro Céspedes es el conductor y director editorial. Además, investigó y escribió este episodio. La edición fue de Ricardo López Cordero. Fact-checking por Iñaki Arriola. Producción adicional por Natalia Mandujano, Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. Diseño sonoro por Carmen Díaz Leal. La identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. Sofía Garfias coordina los contenidos en Ibero 90.9.